Por eso hay que utilizarlos con agilidad e inteligencia.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Unión Deportiva empató a cero frente al Ibiza el pasado fin de semana. Segundo empate consecutivo, después de igualar también en Anduba ante el Club Deportivo Mirandés a tres puntos. Se han esfumado cuatro puntos en los dos últimos partidos, pero es verdad que sigue sin perder la Unión Deportiva Las Palmas. Y no es menos cierto que los resultados hasta la acompañaron. Está más cerca Las Palmas de liderato, sigue siendo segunda en la tabla clasificatoria y es una jornada menos que resta para el término de la temporada actual. De todas formas, con todo y con ello, el míster de la Unión Deportiva Las Palmas tiene claro que el equipo fue mejor y que solo faltó el gol para llevarse el triunfo.
Creo que hemos estado muy bien, hemos generado muchas ocasiones de gol, hemos metido velocidad al partido, hemos concedido muy pocas ocasiones a ellos, hemos hecho, yo creo que muchas cosas bien, tanto de juego como de llegadas al área. Entonces, ostras, te vas con esa sensación de decir, hostia, ¿qué más podíamos haber hecho, no? Y sí, una pena, pero está claro, el resultado es el que es y toca potenciar todas las cosas buenas que hemos hecho mucho. Desde el primer momento hasta el último hemos ido por el partido, hemos ido por la portería contraria, hemos generado muchas situaciones, la gente que ha entrado desde el banquillo lo ha hecho muy bien, jugadores como Pejiño, que ha jugado en una posición que no estaba habituado, pues creo que lo ha hecho muy bien, y este es el camino. Yo me voy orgulloso con el trabajo, con el juego, con las ocasiones que ha hecho el equipo, encantadísimo de casi 20.000 personas en el estadio que nos han ayudado muchísimo. Creo que hemos hecho un partido muy completo y nada, a seguir trabajando y a seguir mejorando para el partido siguiente.
Correcto, no queda otra sino pensar ya en la siguiente jornada, que será el miércoles pasado mañana frente al Lugo. También Alex Suárez habló del partido, del empate frente a la Ibiza.
Sí, lo que tú dices, lo hemos intentado de todas las maneras. A veces no quieren echar la pelota y bueno, sabemos que si lo seguimos intentando así tenemos muchas más posibilidades de ganar los partidos.
Y en baloncesto, victoria 88-72 del Gran Canaria. Tres partidos jugados, dos triunfos, tan solo una derrota. Dos victorias como local, la derrota en el Martín Carpena ante el Unicaja de Málaga. Este es el técnico, Jaka Lakovic.
Un final como este mejor, sin tantos errores, porque cada punto puede ser significativo a la media temporada.
Y no se olviden que queremos saber tu opinión, queremos que haga la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envías un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-1080-05, apunta 610-1080-05 para conocer tu opinión y de esa forma hacemos la radio todos juntos. Y hoy, día importante dentro de lo que es el Deporte COPE Gran Canaria, porque no solo hablaremos de la Unión Deportiva Las Palmas, del Gran Canaria, sino hoy hablaremos del deporte base, el deporte autóctono, en concreto con Carlos Barrera, que es presidente de la Federación de Lucha del Garrote Adaptado, con Enrique Rodríguez, que es presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria, y con Francisco González Vizcaíno, que es presidente de la Federación de Bola Canaria y también de Petanca. Hoy el programa fundamentalmente está dentro del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Elige hacer deporte y refuerza así tu sistema inmunitario con un estilo de vida saludable. Cuídate cada día. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y hablaremos de todo ello, de la lucha del garrote adaptado, de la lucha canaria, de la bola canaria y petanca y otros aspectos de lo que es nuestro deporte más cercano, el deporte autóctono, el vernáculo, el de nuestro archipiélago. Las 2 y 4 de la tarde con Marcelo Cordobés en la parte técnica, arrancamos los deportes aquí en la cadena COPE.
Deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Vive el deporte en COPE.
Claro que sí, toda la información deportiva de lunes a viernes aquí en la cadena COPE de 2 a 3 de la tarde. Sin olvidarnos que, por ejemplo, esta semana tenemos fútbol y lo contaremos en directo, el partido entre el Lugo y la Unión Deportiva el miércoles. También el sábado, el encuentro en el Toralín entre la Ponferradina y la Unión Deportiva Las Palmas. Pero toda la actualidad del mundo del deporte, bueno, cualquier última hora que haya la contamos de inmediato, pero habitualmente de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Vamos a escuchar al míster de la Unión Deportiva Las Palmas, a García Pimienta, después del empate a cero frente al Ibiza del pasado fin de semana.
Creo que hemos estado muy bien, hemos generado muchas ocasiones de gol, hemos metido velocidad al partido, hemos concedido muy pocas ocasiones a ellos, hemos hecho, yo creo que muchas cosas bien, tanto de juego como de llegadas al área. Entonces, ostras, te vas con esa sensación de decir, hostia, ¿qué más podíamos haber hecho, no? Y sí, una pena, pero está claro, el resultado es el que es y toca potenciar todas las cosas buenas que hemos hecho mucho. Desde el primer momento hasta el último hemos ido por el partido, hemos ido por la portería contraria, hemos generado muchas situaciones, la gente que ha entrado desde el banquillo lo ha hecho muy bien, jugadores como Pejiño, que ha jugado en una posición que no estaba habituado, pues creo que lo ha hecho muy bien, y este es el camino. Yo me voy orgulloso con el trabajo, con el juego, con las ocasiones que ha hecho el equipo, encantadísimo de casi 20.000 personas en el estadio que nos han ayudado muchísimo. Creo que hemos hecho un partido muy completo. Y nada, a seguir trabajando y a seguir mejorando para el partido siguiente.
Sí, efectivamente, no queda otra sino pensar ya en el partido del Lugo y el partido del fin de semana en Toralín frente a la Ponferradina. Y así durante las próximas jornadas que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, o prácticamente durante toda la temporada. Pero esto no para. El sábado jugó la Unión Deportiva Las Palmas en casa frente a la Ibiza. El miércoles lo hace en Tierra Gallega frente al Lugo. Y claro que sí, lo contaremos aquí en la cadena COPE.
Este miércoles hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria ante el Lugo. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Alex Castro y Javier Amador, y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanar Teme, Dulcería Parrilla, HPS Hospitales y Munchitos. Este miércoles hay fútbol. Lugo, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
La 2:07 de la tarde. Vamos con la noticia de la jornada, kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Segunda en la tabla clasificatoria, la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que continúa sin perder. Es cierto que está más cerca, además del liderato, solo un punto del Club Deportivo Alavés, y además con un punto de ventaja frente al tercer clasificado, que era el Cartagena. Fíjense cómo arrancó la jornada. Las Palmas a dos puntos del líder e igualado con el tercero. Con el empate, la Unión Deportiva se acerca a un punto del líder y se aleja del tercer clasificado también en un punto. Pero resta mucho y es una jornada más. Es cierto, donde la Unión Deportiva Las Palmas no pierda. Vamos a escuchar a Eric Curbelo analizar lo que fue ese empate frente a la Ibiza.
Yo creo que generamos muchas ocasiones, creo que no sé si el partido que más incluso, hemos generado mucho, pero bueno, no ha entrado, si no entra no podemos ganar. Sí, es verdad que hemos mantenido la portería cero, que el otro día nos metieron tres y eso duele, y yo creo que bueno, que generando tanto vamos a ganar muchos partidos.
Y también Sergi Cardona, lateral, prácticamente de la misma manera que habla Eric Urbelo, que el equipo mereció conseguir la victoria el pasado fin de semana.
Sí, bueno, yo creo que se ha visto claro en el campo. Hemos estado los 90 minutos intentándolo. Hemos generado muchísimas ocasiones de gol. Ellos creo que nos han acercado casi a nuestra portería, pero bueno, nos faltó solo el gol. Al final hay que estar satisfechos con el trabajo, con las oportunidades creadas. Creo que hemos dado una muy buena imagen, pero al final nos vamos jodidos porque queremos ganar y solo sacamos un punto.
2:08 de la tarde, noticia de la jornada.
Estación Kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
Oh, ¿qué está? Yo era Barbra Streisand, asombrada con la organización de los funerales de la reina Isabel. Me ha quedado loca, no le faltó ni un detalle. ¿Tú sabes lo que me recordó? A la organización del Kilómetro 13, que tú llegas allí con tu cochito y viene un muchachito monísimo y amabilísimo y te atiende como la reina que tú eres. Pásate por las estaciones de servicio de Kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
2:09 de la tarde, escucha esto.
Ahora sí, para. parece que ya empiezo a entender.
¿Sabes quién es, verdad? Sí, claro. Fito y Fittipaldi, ¿dónde van a estar en Gran Canaria? Aquí en nuestra isla, el próximo 13 de enero. ¿Dónde será? En el auditorio Alfredo Kraus. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Formato íntimo, formato especial. Recuerda, Fito y Fittipaldi en Gran Canaria, el próximo 13 de enero. Una ocasión única de poder verlos en directo, formato íntimo y especial. ¿Que quieres tu entrada? Pídelo a los Reyes Magos, a ver si hay suerte y nos la pueden traer. Y si no, en entrees.es, entrees.es. Fito y Fittipaldi, no te lo pierdas, aquí en Gran Canaria, en enero, para arrancar el 2023. Fantástico, Fito y Fittipaldi, de una ocasión única, formato íntimo, formato especial. 2:10 de la tarde, a vuelta de pausa, tenemos que hablar mucho del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, sin olvidarnos del básquet y sin olvidarnos del fútbol. Enseguida más deporte aquí en la COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XT60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos.
Ven a Orbecame y descúbrelo.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva.
No me
COPE más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es. A beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror. Cadena COPE más Gran Canaria, Auditorio de Terror e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror. Somos cultura.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:12 de la tarde analizamos la última hora de la Unión Deportiva. Con el empate a cero frente a Ibiza, segundo con 17 puntos. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Una jornada más y con un empate nos acercamos más al liderato y nos alejamos del tercero. Antes estábamos igualados con el Cartagena, le sacamos un punto, estábamos a dos del Alavés y estamos a uno con un empate.
Sí, bueno, si lo miras así, perfecto. Alejando del tercero, bueno, es lo que queremos, ¿no? Estar entre los dos primeros. Pero bueno, siendo realista, creo que fue merecido. Creo que la Palma hizo mucho más para ganarlo que para perder dos puntos, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Por lo tanto, creo que, bueno, por ahí sale una estadística que son 26 tiros a puerta. De esos 26, creo que 12 fueron por dentro, ¿no? Bueno, ya me gustaría a mí que mi equipo tirara 26 veces a la portería y 12 por dentro, ¿no? Es algo que hay que mejorarlo, la eficacia, pero... Yo creo que Las Palmas, en línea general, hizo un partido para ganarlo ante un Ibiza que a mí me decepcionó. Yo pensaba que era un equipo que iba a tener mejor trato de balón. Prácticamente creo que nos tiraron una o dos veces en todo el partido.
Sí.
Y bueno, y algo normal, cuando tú estás encima del equipo rival, normal que en alguna acción alguna pérdida o alguna contra, te puede crear peligro. Pero creo que, bueno, yo soy bastante optimista y creo que ahora mismo, si hubiésemos tenido los 4 puntos del Miranda, del Ebro y los de Ibiza, pues estaríamos líderes destacados.
Sin duda.
Esa es la exposición que yo hago el día de hoy, ¿no?
Semana complicada, 2 partidos fuera, miércoles y sábado, uno en Lugo y otro en Ponferrada. Semana donde la Unión Deportiva Las Palmas tiene que entrenar, además en la península. Claves estos 2 encuentros, ¿no? Pues fuera de casa solo tenemos una victoria.
Y campo parecido al de Andúa, ¿no?
Sí,
campo,
sí.
Igual que el de Numancia, Soria, ¿no? Son campos que siempre no nos han dado nada bien, son campos donde la afición aprieta bastante, donde parece la sensación que es pequeño, pero para nada, es un campo grande. Lo que pasa es que sí es verdad que ayuda mucho, el equipo se deja llevar mucho por el público, aprieta. Y bueno, el caso del Lugo, algo diferente a la Ponferradina, porque el Lugo siempre es un equipo que intenta proponer, intenta tener balón, y ahí la Palma le puede venir bien. Bueno, la Ponferradina sí es verdad que es un equipo que puede utilizar esa fase en el juego que a mí me gusta y me encanta, que es la transición rápida, ¿no? Con Dani Ojeda ahí, con el caso de brasileño que fue en La Palma con nosotros.
Yuri.
Yuri, bueno, son un equipo bastante rápido. Y bueno, lo que pasa es que sí es verdad que La Palma no tiene que seguir en la misma línea. Creo que el que tú recibas 4 goles y de esos 4 goles recibas 3 en 1 en un partido, habla y bien de que el equipo defensivamente, que no es, cuando yo hablo muchas veces, Juan, de mejorar defensivamente, no hablo meternos atrás. Entramos, se puede confundir. Yo cuando hablo de defender mejor es tener el balón, no perderla, recuperarla en campo contrario, hacer falta, todos esos aspectos en el juego que Las Palmas otros años atrás, digamos, ni se pasaba por la cabeza hacerlo, ¿no? Y ahora creo que el equipo lo está haciendo un equipo que repliega bien. Bueno, de hecho, vuelvo a repetir, por eso tenemos 4 goles solo en contra, ¿no?
Claro. Víctor Afonso, que siempre es un placer hablar contigo, cuídate mucho, un abrazo.
Un saludo para todos, chao.
Hasta luego, 2:16 de la tarde. Por cierto, ya saben que la Winter Night Run se va a celebrar el próximo 22 de octubre. Ya el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria ya prepara esta prueba, además con la participación dentro de lo que es la solidaridad, la inclusión, la sostenibilidad. Habrá muchas más pruebas, mucha animación. La Winter Night Run del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos con ello, porque tenemos que hablar del deporte autóctono.
Elige hacer deporte y refuerza así tu sistema inmunitario con un estilo de vida saludable. Cuídate cada día. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y vamos con ello, con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, con el deporte autóctono, con todo lo que tenemos, todo el deporte vernáculo, lo nuestro, ¿verdad? Nuestra tradición. Uno de ellos, después hablaremos también de lo que es la lucha del garrote adaptado y también de la lucha canaria, pero uno de ellos es la bola canaria y petanca. Ya nos escucha el presidente, además de la Federación de Bola Canaria y Petanca, Francisco González Vizcaíno. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juanfran.
A punto de llegar a Gran Canaria, bueno, de coger el vuelo para llegar a Gran Canaria, no paras, ¿eh?
No. La verdad que no. Me encuentro justamente, como bien estás comentando, cogiendo un vuelo para ir para Gran Canaria, deseoso ya de volver a mi isla, pero bueno, lo que nos toca, no solamente por ser presidente de una federación insular de Gran Canaria, de un deporte autóctono como es la bola canaria, y también ahí medio vinculado con el mundo de la petanca, sino también pues aprovechando para hacer otro trabajo por parte de la Federación Española de Petanca para colaborar y bueno, ya te digo, estar muy cerca del deporte que nos gusta.
¿Qué tal está la bola canaria? Hay mucha cantera, se está trabajando de cara a lo que puede ser no solo el presente sino el futuro, Skyno.
Mira, hoy puedo presumir, hoy en día puedo presumir de tener los mejores números de la historia en el deporte de la bola canaria en nuestra isla de Gran Canaria. Hay que decir que hace justamente, ya falta muy poco, yo creo que días para que se cumplan los 4 años de mandato que llevo en el cargo como presidente, y la verdad que son los mejores resultados, donde hemos multiplicado por 2 el número de participantes, el número de deportistas que se le están, están dedicando ese tiempo continuado a un deporte que está muy castigado. No digo castigado en el sentido figurado, solamente por los jugadores o deportistas que en algún momento dado se le catalogaba como un equipo, las instituciones públicas, incluso los medios de comunicación, la parte política está valorando muy mucho nuestro deporte, y de ahí que poco a poco la chiquillería, la gente de 30, 40 ya estén dándole muy fuerte a nuestro deporte, con muchas ganas, con ansia de seguir mejorando la isla de Gran Canaria. Y yo la verdad que estoy súper contento por los resultados obtenidos.
Sin duda que sí, sobre todo porque es nuestro, es un deporte canario, tenemos la que continuar la tradición. Y para el que quiera introducirse en lo que es la bola canaria, ¿qué debe hacer? O por lo menos conocer un poquito del deporte, Vizcaíno.
Mira, estamos consiguiendo algo, yo creo que importantísimo, ¿no? Yo creo, y esto es un llamamiento a todas las instituciones públicas, el deporte autóctono tiene que ser un deporte totalmente gratuito. Por lo tanto, hay que agradecerle, vamos a hacerlo así, al Cabildo, al Ayuntamiento de Las Palmas, Ayuntamiento de Telde, muchos ayuntamientos que están colaborando para esta causa, para que el deporte sea gratuito. Yo creo que es un paso importante para que la gente pueda probar, sobre todo probar, ¿no? Y empezar a ver que es un deporte que es muy entretenido, es un deporte que despeja mucha mente para aquellas personas, estoy muy vinculado también al mundo empresarial, aquellas que estén deseosas, ¿no?, de olvidarse un poquito de cifras, números o problemas diarios que siempre tenemos, pues nos viene muy bien, porque es como una partida de ajedrez, ¿no? Tienes que saber dónde poner las piezas y saber dónde ejecutar el jaque mate, ¿no? Yo creo que más o menos está por esa línea, totalmente, reitero, totalmente gratuito. Puede ir a cualquier instalación donde Gran Canaria puede presumir de tener instalaciones no muy acordes a lo que nosotros estamos buscando, digo, la Federación Insular está buscando, porque sí es verdad que somos, yo creo que tercermundistas en este momento en lo que corresponde, ¿no?, a hacer un deporte, yo creo que más limpio o con mejor infraestructura, pero sí es verdad que hay muchísimas instalaciones de Gran Canaria pueden participar y pueden empezar a probar el deporte de la bola canaria, que ya les digo que se van a sorprender.
De cara a lo que es este final de 2022, ¿qué eventos importantes tenemos de petanca y de bola canaria aquí en la isla?
Bueno, ya la temporada está poco a poco terminando, queda muy poco, queda la Copa Presidente en la competición de bola canaria, nos queda tan solo esa competición importante también aquí en la isla. Acabamos de terminar en la isla de Lanzarote, que es, yo creo que, pionera en nuestro deporte de la bola canaria, ese campeonato de liga donde Tenerife ha sido la campeona, Gran Canaria no ha podido pasar la primera ronda. Estamos fomentando el deporte en Gran Canaria, de ser nada, muy pocos jugadores, hemos triplicado, y estamos sacando pues hombres y deportistas que están dando ya mucho que hablar. Por ejemplo, este año hemos sido por primera vez en la historia campeones en categoría juvenil, en categoría de base, porque estamos trabajando muy fuerte por la base. Por lo tanto, yo creo que nos queda esa Copa Presidente en bola canaria, nos queda pues en petanca, nos queda una liga de clubes muy, muy, muy potente, donde Gran Canaria posiblemente va a ser campeona a nivel regional y podría marcharse para Santa Susana a jugar el Campeonato de España. Qué bueno. Nos quedan muy pocas cositas nos va a quedar, pero ya te digo, empezamos otra vez en enero con ganas, porque nuestro calendario empieza en enero y termina en diciembre, así que imagínate cómo estamos de colapsados de fechas y, bueno, de pocos recursos para poder hacer una competición más digna, pero porque tenemos muchas competiciones y tenemos que sacarlas adelante.
Sin duda que sí. Y una última cuestión, un deporte autóctono, un deporte nuestro, pero bastante moderno, porque el presidente, Francisco González Vizcaíno, está intentando que llegue a todo el mundo, a través de las redes sociales, haciendo directos, con entrevistas, etcétera, ¿no? Modernizar un poquito el deporte y llevarlo a todas las generaciones.
Sí, no cabe duda que nuestra directiva en estos 4 años lo que es para hacer ver nuestro deporte, ¿no? Aparte, estamos viendo como medios de comunicación, como la Liga Sport TV, se ha aventurado a retransmitir en directo, y somos de las únicas plataformas, no digo la Liga Sport TV, digo el deporte de la petanca, por ejemplo, de las únicas plataformas que podemos decir, pero con la boca bien llena, somos los únicos que somos una plataforma de pago. O sea, en la competición de petanca, la Liga Sport TV cobra una cuota mensual para que los deportistas o aquellos que no puedan asistir o aquellos aficionados a la petanca puedan ver en directo con, ya digo, un despliegue brutal, no un despliegue sencillo, un despliegue brutal. Después, lo típico, el TikTok, el Facebook, el Instagram, pues estamos haciendo un trabajo brutal. Y de cara al año 2023, si continuamos o no en la continuidad, ¿no?, en la Federación Insular, pues nos planteamos, eso sí, de hacer una inversión brutal en esas redes sociales para que la gente nos conozca, nos vea y se autoinviten a que puedan estar con nosotros y mejorar el deporte autóctono.
Qué bueno. Francisco González Vizcaíno, enhorabuena por el trabajo que estás realizando como presidente de la Bola Canaria de Ipetanca. Muchísimas gracias y mucha suerte. Un abrazo.
Gracias a ustedes por el compromiso, por esa colaboración continua como medio de comunicación, y ojalá podamos continuar con estas llamadas, estas pequeñas charlas para dar a conocer en línea también a todos nuestro deporte autóctono.
Claro que sí. Hasta luego, Vizcaíno.
Un abrazo.
Francisco González Vizcaíno, el presidente de la Federación de Bola Canaria y de Petanca. Nuestro deporte autóctono, estar cerca de lo que es nuestro deporte vernáculo, una identidad, historia de lo que es también nuestra cultura. Y lo hacemos ahora con el presidente también de la Federación Insular de Lucha Canaria en Gran Canaria, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
¿Cómo estamos, Enrique?
Pues mira, corriendo y apurado que arrancamos el día 21.
Queda poquito, ¿verdad? Sí.
Sí, ya nos queda poco. A ver si este año sale como el año pasado de bien.
Sobre todo que ya hemos vuelto a la normalidad. Ha vuelto la lucha canaria a tener hace ya tiempito público en lo que son los terreros. Y eso no lo podemos perder nunca, Enrique, ¿verdad?
No, pues que va. Eso es lo que no podemos perder. Estamos bastante ilusionados porque ya con la pandemia y una liga que se hizo sin saber cómo iba a salir, se han salido todos los campeonatos y los terrenos llenos. Este año con la liga normalizada espero que todo salga bien, pero bueno, si este bicho no vuelve hasta darnos coñazo otra vez.
Hace poquito tuvo lugar la asamblea en el estadio de Gran Canaria, asamblea general ordinaria de la Federación de Insular de Lucha Canaria, ¿verdad?
El día 1 de este mes, sí.
¿Y qué tal todo? ¿Cómo fue?
Perfecto, no hubo problema ninguno. Siempre algún club que siempre pone alguna cosa para poder mejorar, pero nada más. Es decir, salieron todos contentos y salimos contentos porque está aprobado todo y está todo plan de actuación en marcha.
¿Qué objetivo, Enrique, tienen para lo que es esta temporada que está a puntito de arrancar?
Mira, tenemos la segunda, que va a ser una super segunda, ya que fue en la pandemia, fue la super. Este año va a ser súper doble porque tenemos 9 equipos, ya que los mismos del año pasado más se agrega lo que es la WIME, que estaba en primera y este año se queda en casa luchando en segunda. Como todos los equipos tienen 12 puntos, es decir, que prácticamente va a estar todo parejito, y esos son los 9 que arrancamos el día 21 de segunda. Después de tercera tenemos, está un poco más floja algunos equipos, pero creo que se vaya mejorando. También arrancamos el día 21 con la tercera con 7 equipos, ya que la estrella este año se queda en la base. El día 28 arrancaremos con la base, que arrancará lo que es cadete, infantil y juveniles. Y el día 1 de la primera semana de noviembre arranquemos con las niñas, que ya tenemos unas novedades. La novedad es que vamos a tener una liga senior, porque ya de las juveniles que teníamos han ido subiendo, y tenemos como 6 equipos senior en fémina y 11 o 12 equipos en juveniles. Vamos a hacer 2 ligas, y en verdad que ha crecido bastante lo que son las niñas. Proyecto de escuela está empezando muy bien, creo que lo han visto ustedes, como hemos arrancado otra vez con 150 colegios que nos han pedido que participamos. No vamos a poderlo hacer todo porque el dinero que tenemos y los monitores que tenemos, si el cabildo no lo amplía, no da para más. Estaremos como el año pasado sobre los 120, el año pasado fueron 106, este año si ya que tenemos inscrito 150, vamos a intentar llegar lo más posible, pero sí, seguro que llegamos a 120, 125 colegios. Y después el campeonato por peso de base y el campeonato de categoría de senior. Esas son las primeras, y después lo que son las selecciones. Son los primeros pasos que tenemos ya preparados para arrancar, y si hay algo por medio, pues intentaremos mejorar.
Pues sí, sobre todo porque, Jorge, un deporte autóctono, un deporte nuestro, vernáculo, importante. Buenas tardes, antes que nada, Jorge.
Buenas tardes. me incorporo. ¿Se me escucha?
Ahora, sí. Perfectamente.
Probando, probando. Sí.
¿Te acuerdas?
Sí. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Recogiendo el guante de lo que me acaba de preguntar Juanfran, y en función de lo que estás diciendo, es que eso es fundamental, es una pata del banco importantísima, que los niños y niñas de Gran Canaria, de toda Canarias, sepan en qué consiste la lucha canaria, y que hay más deportes allá del fútbol y el baloncesto. Esto es fundamental, y además enhorabuena por ese crecimiento del número de niños y de colegios al que va a llegar la lucha canaria.
Sí, lo único que yo le pido es al gobierno de Canarias que lo hagan ellos y que lo hagan obligatorio para que estén en todos los colegios, no que sean los colegios los que ellos los pidan. Y bueno, esto está así, esperemos que algún día... Creo que lo que es lo nuestro se debe ser una asignatura que está pendiente por el gobierno de Canarias de hacerla obligatoria.
Enrique, ahí hay, entiendo que es todo teórico, o hay parte práctica en la que...
No, ya este año hay práctica. Este año ya... Bueno, ya el año pasado terminando hubieron muchos colegios que quisieron que hiciéramos práctica. Lo teórico se hacía una parte teórica y la práctica en lo normal. Después pasamos lo que es a la teórica con lo de la pandemia. Pero este año totalmente teórico, por supuesto que hay que dar algo de teórica, pero pantalón. Si a los niños no le das pantalón, no saben lo que es la lucha canaria. Y hay que agarrar. O sea, nosotros llevamos lo que son los tatamis, llevamos la ropa, el proyecto, son varios equipajes que tienen los monitores para ir cambiando y ir lavándolos, y eso está totalmente todo organizado. Y los monitores están allí de dos en dos, porque claro, son muchos niños que cambiar y que preparar la ropa y tal, pero con agarre, porque si no el niño se aburre, claro, de la teoría, eso, y al niño hay que darle juego.
Exacto, eso te iba a preguntar. Cuando acaba la formación, cuando acaba la clase, ¿ustedes perciben, notan que los niños se interesan, les dicen, oye, yo quiero la próxima vez en un terrero, quiero conocer a algunos luchadores? ¿Sienten que de verdad se interesan por la lucha?
Sí, hay muchos, de hecho, muchos clubes de la zona de donde están los colegios y otros que han ido más lejos para poder fichar en club. Y bueno, los clubes nuestros ha crecido, y lo que es la fémina, que yo estoy seguro que lo que tenemos de fémina ha salido todo del proyecto de escuela. Porque ha sido después del proyecto de escuela cuando ha arrancado lo que es la fuerza de... Porque antes teníamos un equipo que era el de Santa Rita, que hacía la liga regional, porque aquí no había nada, y arrancamos antes de la pandemia con una liga de 4 equipos y ya tenemos 12. No creo que eso sea porque las niñas han venido solas, han venido porque Proyecto Escuela lo hemos llevado a los colegios.
Y aparte, Enrique, de lo que es el colegio, ¿notas el futuro? Ya no el presente, que evidentemente hay muchos equipos y la lucha canaria sigue siendo una identidad importante, pero de cara al futuro, ¿notas a la gente joven en la base, en los diferentes municipios, me refiero, San Mateo, Santa Brígida, Moya, etcétera, con los clubes que hay?
Sí, no, yo sí veo que están creciendo. Lo que es ahora mismo, esto va por barrio, ahora mismo hay una parte que son los juveniles que a lo mejor faltan porque han crecido y los que van debajo no han llegado a ser juveniles. Pero hay que esperar, siempre hay alguna falta, mejor, de juveniles, y después viene, mejor, hay muchos cadetes. Cuando esos cadetes sean juveniles o infantiles, son muy bajos y no llegan a ser cadetes. Pero sí que vemos que la parte de lo que es la parte baja, cadetes, infantiles y alevines, hay bastante como para el futuro, para, vamos, mantener el futuro de la lucha muchos años, y espero que toda la vida.
¿Y cuánto tiempo tendremos a Enrique como presidente de la Federación de Lucha Canaria en Gran Canaria?
Bueno, ahora mismo me quedan 2 años todavía, hasta 2024 son las elecciones, después ya miraremos a ver, hay que ver muchas cosas, la edad de uno tampoco es un niño.
Pero se ha hecho muy bien, Enrique, hay que seguir, ¿no?
Bueno, si el cuerpo y la salud está, yo por mí no creo que vaya a tener problemas, pero también hay que contar que las elecciones, este es un voto y hay que esperar que la gente vote. Hay que esperar. En el 2024 hablamos de las elecciones. Vamos a ir trabajando hasta que esto acabe, y después ya en el 2024 veremos a ver lo que hacemos. Y como te digo, ya entre uno de los 71 años, y hay que también pensar.
Porque entiendo, Enrique, que además uno de tus objetivos prioritarios es que de nuevo la lucha canaria goce del mismo estado de salud que tenía antes de la pandemia, que era mejor o peor, evidentemente. La pandemia hizo mucho daño. ¿Y sientes que se está recuperando, que el enfermo se está recuperando?
Sí, totalmente. Vamos, estamos recuperados ya. Ya se vio en la temporada pasada que sí, nos falta algo de esto, le digo, de los niños, que hay algunos que todavía entre... está pendiente, o que los padres hasta que no llevan los padres. Pero mire, nosotros hemos hecho un campeonato por peso que fueron 5 días de cadetes infantiles y juveniles, tanto seniors como féminas, y no cabía un arma en Barsequillo. Y este año tenemos que llevarlo a otro terreno más grande, porque es que también la ilusión de los padres y los abuelos, cosa que hace muchos años que yo no veía en los terreros. Prácticamente no se veía. Antes había que los directivos iban a buscar a los niños para llevarlos a los terreros. Hoy en día hay muchos padres y muchos abuelos implicados en la lucha y de estar con sus nietos y con sus hijos en los terreros. No solo para llevarlos, sino para llevarlos a estrenar, no solo a luchar. ¿Qué es lo que pasa? Que también eso anima a los clubes a que esos padres también participen en el club como directivos. Algunos se han quedado como directivos y directivas de los clubes, que también los clubes necesitan gente para poder echar una mano, porque también digo yo que vamos a tener que hacer una escuela para que los clubes mantengan a sus directivos.
Y también es importante, y lo está haciendo la Federación de Lucha Canaria en Gran Canaria, Enrique, el que a través de las redes sociales, a través del Facebook Live, hacerlo directo de las diferentes luchadas, también de esa forma se llega a la gente joven, ¿no?
Se llega a la gente joven, se lleva también a los mayores que están en su casa, que no pueden ir y que lo ve con sus nietos en sus casas, y anima a los nietos a que se apunte a la lucha. Todo lo que sea propaganda y lo que es llevar la lucha a lo que es a las casas de los hogares de Gran Canaria y de Canaria entera, y no le digo de Canaria porque vamos a ser sinceros, nosotros tenemos mucho que se ve en Latinoamérica,
claro.
Pero en Sudamérica se ve mucho la lucha canaria, porque nosotros lo vemos por las redes y seguimos haciendo. Vamos a hacer uno como mínimo uno semanal. Esta federación va a seguir, hemos pensado el año pasado, y vamos a seguir con eso porque es necesario y es importante.
Pues Enrique Rodríguez, que siempre es un placer hablar contigo, presidente de la Federación de Lucha Canaria en Gran Canaria, y enhorabuena por el gran trabajo que realizan en la federación.
Muchas gracias a ustedes, y cuando necesite algo sabe dónde estamos, con un golpe de teléfono, y si no lo vamos y lo visitamos otra vez.
Por supuesto, cuando quieras. Gracias, Enrique.
Vale, gracias, hasta luego.
Hasta luego. 2:36 de la tarde, también si hablamos de la lucha del garrote, Jorge, hablamos de un deporte autóctono, pero encima adaptado, es decir, inclusivo, un deporte nuestro que encima es importante, ¿no?, para lo que es la sociedad en general.
Fundamental no olvidarnos de esas personas que tienen alguna discapacidad, que no son personas discapacitadas, sino que sufren algún tipo de discapacidad, y el deporte inclusivo es algo generalizado. Por fortuna, no hay un deporte, o prácticamente no hay un deporte, no me quiero equivocar, que no lo puedan practicar la mayoría de las personas que profesan, pues eso, admiración o pasión por ese deporte, y desde luego que me resulta muy interesante la lucha del garrote adaptado.
Sí, sí. Vamos a hablar con su presidente, Carlos Barrera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes.
Importante la lucha del garrote. Primero, porque es nuestra identidad, parte de nuestra cultura, es nuestro, es un deporte autóctono. Y después, si encima los hemos adaptado de cara a la sociedad, lo hacemos inclusivo, Carlos, ya lo tenemos todo, ¿no?
Bueno, estamos hablando de una tradición que viene de muy antiguo, de nuestros antepasados, una que bueno, en origen era una herramienta para su defensa, para la defensa personal del territorio, que hoy lo hemos hecho deporte y por lo tanto también un recurso educativo, es decir, para garrotear dos chicos hacen falta dos, tienes que controlar tu ímpetu, tienes que controlar la técnica, tienes que controlar el respeto al compañero o a la compañera, y por supuesto integrando no solamente es un deporte igualitario, en el sentido de que incorpora cada vez a más mujeres, sino también es un deporte inclusivo, en que intentamos que en toda la actividad federada pues participen chicos y chicas con discapacidad. Y de hecho tenemos un proyecto Gran Canaria, tanto con el Cabildo como con el Ayuntamiento de Las Palmas, donde son dos instituciones que han tenido mucha sensibilidad con este tema y están apostando fuerte para que se practique la lucha del garrote adaptado.
Qué bien. ¿Y en las palabras de Gran Canaria en concreto, Carlos, hay clubes o hay lugares donde lo llevan a cabo?
Sí. Gracias a una colaboración de la Federación con el Instituto Municipal de Deportes, se está yendo a varios centros. Se está yendo en Gran Canaria, en Las Palmas se está yendo a Cívitas, se está yendo a Juan de Dios, tanto en residencia como en los externos, se está yendo a Prosu. O sea, hay una serie de centros que están a Padis y a Depsi, también son dos centros importantísimos donde se realiza la lucha al garrote adaptada, ¿no? Con una incorporación cada vez mayor de chicos y chicas en esta modalidad. De hecho, en las fiestas fundacionales que hicimos el campeonato de Canarias del garrote, lo hicimos en la Playa de las Canteras, la lucha del garrote adaptada tuvo una participación importantísima de chicos y chicas, ¿no? Fue muy importante, ¿no?
Y aparte esto no tiene edad, ¿verdad? Desde pequeñitos hasta mayores, ¿no?
Bueno, es un tema, ¿no? Porque en el caso de la lucha del garrote adaptada estamos hablando de gente adulta, pero que con mentalidad de niños, ¿no? Nosotros y realizamos una iniciativa en el Cabildo de Tenerife, porque claro, por ejemplo, las fichas federales, un parámetro objetivo de inclusión es el número de fichas federadas de personas con discapacidad. Y eso quiere decir que hacen una vida normal dentro de la federación. Para eso hace falta tener una licencia federativa. O sea, no es lo mismo que yo vaya a un centro que tiene su seguro a que esas personas que van en ese centro participen en otras actividades federadas. Entonces, en el Cabildo de Tenerife desarrollamos una iniciativa que fue aprobada por unanimidad, donde las personas con discapacidad, con pocos recursos, se les facilita su ficha federativa, ¿no? Yo creo que eso es un avance importantísimo. Porque entendemos que no solamente son los menores de 18 años, sino facilitar a todas estas personas a tener una vida federada, ¿no? Claro. En igualdad de condiciones.
Carlos, y las personas con discapacidad, la respuesta es buena. Entiendo que es una respuesta que les hace a ustedes pensar que efectivamente están por el buen camino y que la apuesta es correcta. Y evidentemente habrá personas con discapacidad que no puedan acceder, que no puedan practicar la lucha del garrote, pero prácticamente todas, ¿no? Personas con discapacidad, prácticamente
bueno, ahí
todas.
Nuestra monitora, la instructora que lleva todo este tema, que es la que desarrolló el método, que es Nanda Donate, ha sido fundamental, porque ha desarrollado, digamos, un método, una especie de traje a medida. Es decir, en que la técnica se adapta a las capacidades de la persona. ¿No? Sí. Y entonces tenemos, claro, por desgracia, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, no suele ir sola, suele ir asociada a otro tipo de discapacidades, ¿no? Físicas o motóricas o sensoriales, ¿no? Entonces estamos trabajando no solamente en silla de ruedas, no solamente con gente con Asperger o con determinado grado de discapacidad mental, no solamente con trisómicos, sino incluso con gente con invidente, ¿no? Entonces es un trabajo, primero, muy gratificante. Uh-huh. Y segundo, importantísimo, porque estamos incorporando a personas a una actividad, primero, y con una carga de identidad muy grande, ¿no? O sea, están haciendo un deporte autóctono canario, y ellos se sienten canarios, y viven eso como la canariedad de una forma muy especial, ¿no? Y por eso el lema de la lucha de la libertad es: yo puedo, ¿y tú?
Qué bonito. Y una última, para el que quiera realizar este deporte, la lucha del garrote adaptado, no sepa dónde inscribirse o dónde ir o dónde llamar, ¿qué debe hacer, Carlos?
Bueno, nosotros tenemos una página web, la de garrotecanario.es, pero sobre todo tenemos el Facebook, ¿no? Y puedes contactar ahí con nuestros responsables. Tenemos delegados en las islas. En Gran Canaria tenemos Samuel Suárez, que es el vicepresidente y delegado insular. Y después tenemos también Lucha de Garrote Adaptada en Facebook, también una página que puedes consultar directamente con Nanda Donate, que es la monitora que lleva todo el tema de Lucha de Garrote de Canarias, que no solamente estamos dando las clases, sino además formando a monitores, porque es muy complicado. Es decir, la gente tiene que tener una formación de técnico y aparte una sensibilidad especial para trabajar con estos temas, y vamos, hace falta tener buena madera para
para formar esos técnicos.
Sin duda. Y estaremos muy pendientes. Carlos Barrera, presidente de la Federación de Lucha del Garrote Adaptado, enhorabuena por el trabajo que hacen y muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE.
Y muchas gracias a ustedes por esa magnífica labor de difusión que están haciendo, ¿eh?
Y cuando quieras, hablamos y seguimos hablando de la lucha del garrote adaptado. Gracias, Carlos.
Bueno, ajul, como es el saludo nuestro, ¿no?
Pues ajul. Buenas tardes. 2:44, seguimos hablando de nuestro deporte autóctono. Hemos hablado de la lucha del garrote adaptado, hemos hablado de la lucha canaria, hemos hablado de la bola canaria y la petanca. No podía faltar la vela latina canaria, que eso sí que es única en el mundo. Eso se le celebra en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, en la capital de la isla, en ningún sitio más. Presidente de la Federación de Vela Latina, Bernardo Salón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí sí decimos autóctono, autóctono, pero además insular, ¿no?, en nuestro deporte.
Sí, y reconocido como bien de interés cultural por el gobierno de Canarias en el ámbito local, porque solo se practica en las Palmas de Gran Canaria, y la verdad es que deporte para sentirnos orgullosos todos de tenerlo en nuestra isla, en nuestra comunidad, pero sobre todo en las Palmas de Gran Canaria.
Antes hablamos de la lucha canaria con el presidente, con Enrique Rodríguez, y hablaba de las escuelas y de introducirlo en los colegios. La vela latina ya lleva mucho tiempo, ¿no?, que se ha introducido también en los... Que por lo menos hay una escuela y se intenta también estar en los colegios con los niños, ¿no?
Sí, desde que al año de nosotros llegar, una vez que ya echamos a caminar todo el proyecto de la nueva Junta Directiva, al año con un proyecto muy bonito del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Deporte, pues hicimos el proyecto de juegos y deportes tradicionales en Canarias, y la verdad es que llevamos la vela latina. Nos quedó pendiente la isla de La Gomera, porque fue la única a la que no pudimos acceder, pero sí conocen en toda el resto de las 7 islas, conocen la modalidad de vela latina, en concreto del bote de vela latina, que es la modalidad que se practica en la Palma de Gran Canaria. A día de hoy seguimos, a través del apoyo importantísimo del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, que tenemos durante 10 meses al año, que solamente paramos el mes de verano y los 15 días de enero y los 15 días de septiembre por el tema de las fiestas navideñas, y en verano paramos porque tenemos el campus de verano con la escuela. Y ahora tenemos un proyecto súper bonito, que es que vamos a llevar la modalidad de vela latina a todos los municipios. Iremos a dar unas charlas a los municipios de la isla de Gran Canaria, y luego todos esos niños y jóvenes que reciban las charlas pues vendrán a lo que son las instalaciones de la vela latina en el muelle deportivo para practicar el deporte.
Qué bueno, porque es que, bueno, no hay ningún canario que sepa lo que no es la vela latina, y lógicamente en Gran Canaria también. Es decir, todos sabemos lo que es el deporte y cada vez se practica más, que yo creo que eso es más importante todavía, Bernardo, ¿no?
Sí, cada vez se practica más, cada vez llegamos a más gente, pero sobre todo la preocupación de la Junta Directiva es intentar renovar, que venga gente nueva, gente joven, claro, y que continuar dándole futuro a este deporte, porque evidentemente son muchas la cantidad de deportes que tenemos por fuera, aparte de las nuevas tecnologías como los eSports y los juegos que los niños cada vez juegan menos en el exterior, pero que la intención es que cada vez lo conozcan más. Por eso es lo del proyecto del Cabildo y del Instituto Municipal de Deportes, de que llegar a los jóvenes y a la enseñanza de la ESO, para que directamente, una vez que tengan el primer contacto con la vela latina, ya automáticamente pueda engancharse en la competición, que es lo que estamos buscando, ¿no? Potenciar lo que es la competición con nuevos jóvenes.
Qué bueno. Y ya no solo practicarla, sino conocer el lenguaje que tiene también la vela latina, ¿no? El diferente vocabulario que también se utiliza en el agua.
Correcto, porque no, es tan importante garantizar el futuro, pero sin perder nuestra señal de identidad, porque la señal de identidad es lo que ha hecho posible que la vela latina llegue a donde estamos hoy en día. Nuestra protección del campo de regata, nuestra protección de la avenida marítima, para que los aficionados puedan seguir usando la regata a través del estacionamiento que logramos, que se estacionen los fines de semana y que puedan convivir los que usan la avenida marítima con los que disfrutan de la vela latina. Yo creo que es importante no solo rejuvenecer la vela latina, porque si no lo convertiremos en un deporte normal y corriente, sino que todos esos jóvenes nuevos que llegan pues que sigan teniendo y conociendo lo que es la seña de identidad de un deporte que tiene más de casi un siglo y medio de historia, ¿no?
Sin duda. Para todos los que nos están escuchando, Bernardo, habitualmente te oyen en esta sintonía de la cadena COPE, pero como hoy estamos hablando de nuestros deportes autóctonos, de manera didáctica, la temporada viene siendo habitualmente en los meses en los que están los vientos alisios en el archipiélago, ¿no?
Correcto. Nosotros tenemos una protección no solo de lo que es la modalidad de vela latina, sino de nuestra forma única de navegar, que navegamos siempre en bolina, lo que es la señera. Por eso es por lo que nuestras regatas coinciden con los vientos del norte y nos vamos a la parte sur de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en más concreto entre la potabilizadora y el y la playa de La Laja, que es donde salimos navegando en sentido norte o con rumbo norte, para utilizar un argot náutico, y luchamos contra las condiciones del viento y del mar. Entonces, por eso siempre navegamos y lo único que hacemos es introducir las balizas en ciertos concursos para darle un aliciente más y un espectáculo de acercar los botes en las tiradas a la tierra, que es donde se agolpa la gente para disfrutar de esas tiradas, que es un momento muy, muy, muy importante en el tema de la regata.
Qué bueno. ¿Y de dónde sale y dónde llega lo que es la regata?
Bueno, las primeras salían de Boca Barranco, pero hoy en día es muy complicado salir de allí porque no hay un refugio como lo tenemos en la zona de lo que es la Mar Fea o detrás de la playa de La Laja, justo debajo del monumento a la ciudad del Tritón. Y entonces salimos de ahí y nuestra llegada por historia era el Bollón de la Campana, pero bueno, pero debido a la expansión del muelle deportivo y del puerto de la Luna y de Las Palmas, pues no hemos tenido que salir un poquito para evitar y no coincidir con el tráfico de mercantes y de otras embarcaciones. Entonces llegamos justo a lo que es la bocana del muelle deportivo, justo delante, casi a la altura de lo que es la gasolinera, pero en el lado contrario, al lado donde tenemos las instalaciones nuestras.
Qué bueno. De cara a la próxima temporada, Bernardo, bueno, acaba de concluir esta, todavía respirando un poquito, ¿no?
Bueno, sí, teníamos reuniones esta semana con la Junta Directiva, este año tenemos que justificar todos esos proyectos, los hemos gastado en el Campeonato de Canarias que se celebró en Lanzarote, que fue un éxito rotundo. Ahora estamos trabajando, justificando todas las acciones con los botes, con las ayudas que vinieron tanto del Ayuntamiento como del Cabildo, para que los botes no tengan ningún problema a la hora de recibir las subvenciones de las instituciones. Y estamos con unos proyectos ahora súper bonitos del Ministerio de Igualdad, que lo que vamos a intentar es que haya conciliación familiar en el deporte a través de la vela latina, que todas esas hombres y mujeres que no pueden o no tienen tiempo para cuidar a sus hijos por motivos profesionales, pues puedan dejarlos en las instalaciones de la vela latina y tener este proyecto que entendemos que puede ser muy bonito y sobre todo darle aún más nombre a lo que es la vela latina, porque siempre estamos trabajando con la partes más desfavorecidas de la sociedad, que creemos que es importante, ¿no?
Sin duda que sí, y entre más botes seamos, mejor también, ¿verdad?
Sí, desde luego. Nosotros estamos trabajando con las instituciones para intentar buscar ese apoyo para que a los botes les cueste menos económicamente, porque es verdad que todo el material náutico es muy caro, prácticamente todos los años hay que renovar el tema de las velas, y la verdad es que estamos trabajando para el año que viene recuperar. Tenemos una confirmación de un bote que sale el año que viene, tenemos una baja también de este año, y entonces lo que estamos intentando desde la Junta Directiva es que los botes que se incorporen a la federal, a lo que es la temporada de la vela latina, pues que perduren en el tiempo, no que hayan un alta y una baja y un alta, entonces, sino que intentemos mantener todas esas altas, pues que la federación un poco coordine con la Junta Directiva de esos botes, pues que se mantengan en el tiempo y que no que sean un alta y un baja, y que estemos continuamente manteniendo el mismo número entre 14 y 15, sino que mantengamos siempre y vayamos en aumento y buscar la fórmula para que los botes se perduren en el tiempo y no tengamos un alto y una baja en la temporada siguiente.
Pues habrá que ver y ojalá que así sea. Pues Bernardo Salón, presidente de la Federación de Vela Latina, que siempre es un lujazo hablar contigo. Cuídate mucho, un abrazo.
Saludos, Juanfra, una vez más. Gracias a la COPE y la verdad es que a los medios que hacen posible que todos los canarios podamos oír perfectamente y puedan conocer perfectamente los que son nuestras señas de identidad a través del teléfono.
Sin duda. Gracias, Bernardo. Buenas tardes.
Un saludo. Buenas tardes.
Hasta luego. Hemos hablado con Carlos Barrera, el presidente de la Federación de Lucha del Garrote Adaptado, con Enrique Rodríguez, el presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria en Gran Canaria, Francisco González Vizcaíno, presidente de la Federación de Bola Canaria y de Petanca, y acabamos de hablar con Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria. Muy nuestros, todos estos deportes autóctonos, vernáculo, nuestra identidad, parte de nuestra historia, que lógicamente no podemos perder. Y todo gracias al Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Elige hacer deporte y refuerza así tu sistema inmunitario con un estilo de vida saludable. Cuídate cada día. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Por cierto, que está abierto el plazo de inscripción para participar en el programa de otoño, que está dirigido a mayores. Ya está abierto dentro de lo que es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Municipal de Deportes. Son más de 1.500 plazas para excursiones, talleres de habilidades artísticas, nuevas tecnologías o deporte. Muy fácil, laspalmasdegrancanaria.es, o también a través del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, puedes entrar en lo que son todos los cursos, todas las pruebas, todas las modalidades, todos los talleres, todo lo que está preparado de cara a este final de 2022. En 30 segundos, 2:54 de la tarde, hablamos de básquet aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
La Winter Night Run Las Palmas de Gran Canaria despega. Últimas plazas para el 22 de octubre. Corre, entra en winternightrun.es y apúntate a La Marea Verde. Patrocina Deportes y Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Turismo de Islas Canarias. Organizan Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
5 minutos para las 3 de la tarde, pues seguiremos hablando de nuestros deportes autóctonos, lo más cercano a nuestra cultura, nuestra identidad, como es la lucha del garrote, como es la vela latina, como es la lucha canaria, como es la bola canaria, bueno, en definitiva, que hay que seguir hablando de lo nuestro, pero también de básquet, Jorge, porque ganó el Gran Canaria 88-72 frente al Zaragoza.
Y especialmente solvente está siendo el club baloncesto Gran Canaria en este arranque de liga, en casa. He leído muchas críticas en redes sociales, que en muchos casos es mejor no verlas, en relación a alguna defensa de ese balance de 1-1 del Gran Canario cuando perdió una cancha del Unicaja. Alguien decía, bueno, es que contamos con una victoria en casa que nadie esperaba. Bueno, y creo que fue el propio Sabané, además, después de pasar por aquí. Y bueno, le cayó alguna crítica porque la gente lo tachaba de poco ambicioso. Oye, no, hay que reconocer que antes de arrancar la liga, todos contábamos con un 0-2, todos pensábamos que nos iba a caer un 0-2. Exacto. Rotundo.
O un 1-1, pero ganando en Málaga, ¿no?
Bueno,
pero
bueno, también lo veía complicado, ganar Málaga no es nada fácil.
Lógicamente.
Pero el golpe de efecto fue brutal en el arranque de la liga, ganando con solvencia al Barcelona y, bueno, ganando de manera holgada al Zaragoza desde el principio a fin, manejando los tiempos del partido y con algunos jugadores que están destacando. Me gusta el arranque de Balcerowski, sabemos que es un anotador compulsivo. Y son 25 puntazos. El hombre parece que esté prolongando lo dulce que estuvo, sobre todo de forma espectacular en el europeo. Y la verdad que va viento en popa a toda vela el Gran Canaria.
Exacto, ahora jugamos fuera de casa el próximo fin de semana. Victoria ante Zaragoza, victoria frente al Barça, derrota en Málaga. Y sobre todo que yo veo más optimismo, más cercanía del público con el equipo, más ilusión.
Total,
¿no?
También es cierto que esto ayuda, está claro, o sea, es un 2-2 en casa y la gente vuelve a conectarse, vuelve a mostrar ese entusiasmo que tenía hace años. También el club ha empujado mucho, no ha dejado de hacer acciones durante los últimos años en redes sociales, con ese recupera el espíritu del CID, con ese vídeo que está rolando por ahí, que está muy chulo, y parece que efectivamente se está recuperando ese espíritu. La llegada de Sabané ha influido, porque ha influido,
sí.
Y hablamos que
y de la COVID.
Otra cosa es el apartado económico, administrativo, como queramos llamarlo, pero en el apartado puramente deportivo y de sentimientos ha sido una jugada, bueno, maestra, se puede decir. Y a mí es que este hombre, más allá de que esto, que se me entienda bien, ¿no?, que cuando llevas un ratito escuchando a Jaka, a Lakovic, te pones un poquito nervioso, ¿no?, porque le cuesta todavía manejarse con el castellano, y eso que lleva un porrón de años aquí, pero es un tío que transmite tranquilidad.
Sí, sí.
Tanto cuando habla en una sala de prensa como en la cancha, transmite tranquilidad. Yo creo que eso se lo transmite a sus jugadores, y sobre todo tiene las ideas muy claras. Y desde luego el arranque de Liga 2-1 le da ese espaldarazo que el club necesita.
Sin duda que Jaka. Sí. Pues el básquet, 88-72, ganó el Gran Canaria. Alto en el camino, entramos ya en recta final.
Ha llegado la nueva alternativa a la movilidad eléctrica. Canarias presenta el Citroën AMI, el vehículo eléctrico que todo el mundo puede conducir, sin carnet de coche y a partir de los 15 años. Un coche pensado para sorprenderte. ¿A qué esperas para conocerlo? Es hora de que la movilidad eléctrica sea accesible para todos. Descubre más en la web de Citroën Las Palmas. A mí sí me gusta.
programa especial martes 11 de octubre en COPE Más, la mañana en Gran Canaria con motivo de las fiestas del Pilar y la reactivación de la actividad cultural y social del distrito en directo en el 103.0 de la FM a partir de las 11 con Javier Benítez. COPE, estar informado cada día contigo somos más.
Deportes, deportes.
COPE Más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2 y 59 de la tarde.
Un minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos!
Y estos días hablaremos también de voleibol con la victoria del Guaguas 3-0 ante el Melilla, el triunfo del Gran Canaria 0-3 ante el Club Voleibol Tenerife Sanaya Libre Laguna. O el otro derbi, pero insular, que ganó el Zaire 3-0 frente al Heidelberg. También hablaremos del Rocasa. Bueno, estos días seguiremos hablando también de la agenda polideportiva, sin olvidarnos de la Unión Deportiva Las Palmas, que mañana habla el técnico García Pimienta, porque mañana viaja la expedición del conjunto Gran Canario rumbo hacia Galicia para jugar ante el Lugo el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de lunes. Sean felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.